Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Bueno, hoy me he salido a la calle precisamente para presentar este espacio radiofónico de Tanemir Canario, porque es que el tiempo ha mejorado algo, pero estamos muy ilusionados con el agua que ha caído y lógicamente pues muy felices de vivir en una tierra generosa, benigna desde el punto de vista del tiempo atmosférico, y que esto ha sido bien para todos lo que queremos. Miren, saludos de antemano de este que les habla, Isidro Pérez Brito, en nombre de pues las 3J, Juanjo, Juan Diego y Juan Luis, nuestros técnicos, de todos los colaboradores que hacen pues a diario este espacio radiofónico y esta radio, ¿no? Este airito que ustedes igual notan ya con el micrófono de exteriores nos avisa que estamos a puntito de meternos en el estudio y disfrutar de un espacio pensado especialmente para ti. Comenzaremos en el día de hoy con las tradiciones. Vamos a hablar de frío, de lluvia, de granizo, de cosas calentitas con la amiga Yaya León y con Dionisio Linares, esos recuerdos de antaño, donde un servidor también picoteará algo, porque le gusta también, por supuesto, el colaborar y el vivirlo intensamente. Ustedes tendrán, supongo, los suyos también. Seguiremos después con el apartado de la compañera Remy Pérez, con hermana, querida hermana, con ese espacio Guajara, espacio literario, que hoy va a estar dedicado especialmente a ese tipo de lecturas que te ayudan. Hay mucha gente que ahora con lo de los ERTE se queda en casa, que no está trabajando, o incluso no tiene trabajo. Bueno, la situación está complicada por motivo de la pandemia de la COVID-19, pero lo cierto es que entre todos podemos hacerlo. Y la literatura es una salida. Y no solamente la literatura desde el punto de vista de la lectura, sino incluso de la escritura. Bueno, de eso hablaremos con Remy dentro de un ratito, que seguramente les va a gustar muy mucho. Regado con buena musiquita que vamos a ponerle para que ustedes la compartan con nosotros. Y para terminar tenemos incluso una entrevista que va a ser a través del vídeo. Nos vamos a estrenar en vídeo, en directo, también con el amigo Abraham Portocarrero, con ese espacio de esencia, en donde vamos a hablarles acerca de él, nos va a hablar acerca de un curso que va a hacer, de esa trilogía, de una filosofía de vida nueva, un poco más apartada de la materialidad, y ahondando un poquito más en el fuero interno para buscar las soluciones en nosotros mismos. Bueno, algo muy interesante que no se deben perder. Recuerden, será en este espacio que iniciamos en este instante, que se llama Tanemir Canario. Les invito a que lo hagan con nosotros, ¿de acuerdo? Arrancamos el fotingo. Venga, run, run, run. Pues aquí estamos un jueves más con este encuentro de tradiciones, como siempre saben ustedes, de la mano de la amiga Yaya León y de Dionisio Linares. Chicos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y frías tardes,
buenas tardes. Bueno, y frías tardes, tengo los pies helados, Isidro.
Bueno, y tú decías que tenías puesta la manta esperancera.
La manta esperancera, tengo la manta esperancera, pero Dionisio me estaba diciendo que si era la manta esa que venden por ahí, le dije que no, que es una manta que siendo yo jovencita me la hizo mi madre, pero es de lana inglesa también.
Ah, bueno. Bueno, yo le decía que le tenía una cosa especial para comenzar y entonces vamos a ponerla. Escucha, a ver si lo reconoce. Vale.
Nubes negras en el cielo y los pájaros allí no volarán ya más, porque sé.
Bueno, la conocen, me imagino que la conocerán un poquitito, esa canción, ¿eh?
Esa es de los años 60, 70, no sé si eran de los Juntos o,
no,
o un grupo de eso.
No, es Gigiola Canzetti, algo así, sí, que concretamente Gigiola Cinchetti, la lluvia.
Después está esa, será maravilloso.
No, y esta otra también.
Lo que pasa es que no podemos ponerla mucho, el hombre del tiempo, no podemos ponerla mucho porque estamos en el YouTube y, como saben, los derechos de la música en la parte sonora sí, pero en la visual no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, ahí están sus sugerencias, porque el tiempo atmosférico es el que prima en estos días en todo el planeta, especialmente en España, que estamos hablando de Canarias también, donde ha recibido el cachetón, vamos a decirlo así, de frío de Filomena. Fíjense ustedes qué nombre le ponen, Dionisio, Filomena. La Filo.
Filomena, yo no sé si yo el otro día compartí la historia, si era de la época de los griegos.
No, es romana. Bueno, yo lo leí. ¿Sabes? Sí. Es una santita con 13 años. Sí. Que bueno, fue torturada además tal como cristiana, pero que se encontró su cadáver con una especie de copita, pensaban que era su sangre licuada, después se dio cuenta que no, que era perfume y demás, pero bueno, dice que es la santita que ayuda a las parejas para tener hijos, que tienen problemas de fertilidad.
De la fertilidad.
Sí.
Pero mira, ahora con el frío hay más fertilidad. Se acuestan más temprano.
Arrejúntese, pero las patas, claro, se me pone unos calcetines, claro. Que las patas desagreladas de frío no me pongan.
Pues te digo, huye para allá, quítame eso frío, que está tullida.
Bueno, eso que nos parece tan extraño a mucha gente joven, sobre todo ahora, está viéndolo con una, digamos que, sorpresa. Nosotros lo hemos vivido desde hace mucho tiempo, cuando era chico. Menudo, imagino ustedes también, pues bueno, como el tiempo era de frío,
Bueno, yo le decía a mis hijos que yo usaba zapatos de tela en aquella época, y cuando los lloveres estos grandes, pues mi madre me lo calentaba o me los intentaba secar en el fuego en la cocinilla. Y yo decía, ay, qué penita. Me entraba el agua, se me enchumbaban todos los zapatos y llegaba a mi casa con los zapatos ensopados.
Bueno, ¿y tú, Dionisio, qué hacías?
Bueno, el de esa época que no quiero ni acordarme, porque eso todo era con leña y luego la leña a veces se mojaba y era un problema. Mi madre, la pobre, no faltaba sino llorar porque no podía encender el fuego y claro, no había tampoco los medios que hay hoy. Teníamos ahí un fogal de mala muerte porque
sí.
Me parece un poco, era curioso.
Pero dime tú si no es cierto lo que también mucha gente mayor me ha dicho, y si Isidro, de acuerdo. Pasábamos penurias y todo, pero cuando llegaban esos tiempos y podías arrancar el fuego y te arrimabas y te comías algo calentito, una escudilla, lechigofio, lo que sea, eso llegaba al alma.
Oh, pero eso era, eso, claro, oye, que, claro, porque eso es lo que había.
No había otra.
Era joven y tenías mucho apetito, mucha hambre y te comías lo que te viera.
Sí.
Lo que comíamos mucho en esta época era pues los potajes de coles con algo de tocino.
Sí, de gordura.
Y después eso se picaba todo el tocino menudito. Uh-huh. Y se ponía de un lebrillo todo junto y con gofio y salada o algo. Y ahí quedábamos como con la barriga como un talego.
Sí, ¿no? Y que cada uno comía de su parte, ¿no?
Hombre,
sí.
Y tanto.
De un lebrillo. Y no se pase, eso esta sí, parte a mí.
Nosotros comíamos cada uno por un suladito. No, mi madre siempre decía cada uno por su ladito, ¿no? Y para no estar poniéndole a cada uno separado.
Sí,
cosas,
sí.
¿No? Y después nos comíamos, a veces mi madre sacaba unas papitas antes y unas algo de coles y tal, para después, primero el gofio y después lo otro encima.
Yo recuerdo una señora que me dijo en su día que lo que está diciendo ahora Dionisio Yaya, era igual, ponía el lebrillo, le ponía al final arriba, no me acuerdo si era un poquito de sal y una ramita de perejil o algo, era lo dividía en las partes, se persignaba, le hacía la señal de la cruz, pero tenía una varita al lado. Porque claro, era mucho, y los mayores abusaban de los más pequeños para quitarle la comida. Entonces ella,
Isidro, en mi
¡coma casa ajoto! No, ¡ajoto! Sí, decía.
En mi casa no hacía falta decir que cada uno comiera por su parte, ya eso se sabía, que por la parte que empezaba no ibas a estar sopeteando todo el lebrillo. Es más, en mi casa el primer plato era el escardón y el segundo plato era el potaje ya solo.
Sí.
Pero no había primer plato y segundo plato como actualmente, y se cogía y se picaba cebollita y se le ponía todo lo que es la hila, la gordura, picadito, menudito, uh-huh, encima del lebrillo, y después ya cada uno se iba cogiendo de su parte. en su lado, en el lado que le tocaba.
Bueno, y además... Y nada,
pero era buenísimo. Y por arriba le echaba... Le echabas eso, perejil picadito,
sí,
o
cebollita,
o la cebolla y tomate, sí, sí. Y un poquito
vinagre,
de majado,
vinagre. Sí, de vinagre. Sí. Mira, hay una cosa, yo viste la palabra que empleé antes, porque alguien me decía a mí, la gente mía me decía, comer a plomo, como la plomada, ¿no? Lo que le toca a usted, o ajoto, la palabra esa, ajoto, es decir, a lo que le toca a usted, ajoto, es decir, que, sí. que es tremendo eso, ¿no? Son palabras que ya no se oyen casi, ¿no?
No se oye.
No, pero yo te puedo contar una que lo he oído toda la vida. De la, lo de come a plomo era con rolón.
Sí, a con
entonces,
rolón.
Entonces se ponía el plato del rolón y le ponían por arriba un poquito de azúcar, ¿no?
Sí.
Y entonces le comía la familia todavía, y entonces tenía un chico que era el más pequeño, o de lo más pequeño, pero era un vividor, y empezaba con la cucharita por arriba a ver si le podía ir zafando para la suquita, y entonces ahí fue donde le dijo el padre, ¡coma plomo!
A comérselo mejor.
Oh, no, que va, claro.
Doña Dolores Chávez, la de La Sabora, una gente muy conocida, ¿no? La madre de Silvestre y demás, y de Dominguito Chávez, que estuvo en Venezuela, factor y todo, por un nombre muy conocido, muy querida la familia aquí de Aurora, y bueno, mucha gente, ¿no? Pues resulta que esta mujer se la gastaba mucho, hacía muchas bromas, y al marido estaba jugando, no sé si era el dominó o las cartas, con los amigos, y dice, muchacha, prepara ya un rolón o algo. ¿Y qué hizo? Metió un rollo de esto de esparto, de estropajo, mejor dicho, de esparto, dentro del rolón, y entonces cuando el marido fue a partirlo, el rolón giraba en él la vacía y todavía giraba, pero esto qué coño es, y era la broma, y las carcajadas de ella, esa mujer se la gastaba, según me decía Carmita, para descanse, me decía Isidro, que una vez estaba don Juan, ay, Juan el Cojo era, no me acuerdo ahora si don Pepe o Juan el Cojo, que se antiguaba también, era un hombre que tenía sus cabritas, un agricultor, pero el hombre tenía, o no sé si era cistero, bueno, no me acuerdo ahora, pero sé que tenía esa habilidad de rezarle a la gente, ¿no? Y cogió una vez un perro de tiza que tenía un dálmata de esos que se ponían antes de decoración en las casas, y se lo llevó envuelto en una pañoleta, le dice, mira, a ver si me santigua el chiquillo que está, ay, Dios mío, y dice que el hombre era, ay, Dios mío, este chico sí que tiene aire, y esto y lo otro y tal, y cuando terminó le dijo, mira el chiquillo que es, y tenía los ojos brillantes de cristal del perro, tuvo que salir corriendo, que dice que estuvo años sin hablarle ni nada. Bueno, son historias también de nuestra gente, de las bromas, ¿no?
Hablando, Isidro, del frangollo, que yo me acuerdo cuando yo estudiaba en octavo medio clase, Julio, uh-huh. Julio, que lo llamaban, el apodo, que era es maestro de toda la vida, no sé si de apodo del lechero, bueno, el marido,
sí,
de Lucila, que tiene
Julio,
la tienda.
El marido, sí, de la chica de la tienda ahí.
Sí.
Entonces, el Catire, el Catire.
Sí, pues claro, porque es rubio. Él explicándonos en casa la elaboración del frangollo o del rolón, y decía que había gente que le ponía, para saber el punto, cuando estaba ya el frangollo hecho, habían personas que le daban la receta, que le ponían unos granitos de arroz, que cuando el arroz, sí, ya estaba cocido, era signo de que el frangollo también estaba ya en su punto.
Bueno, pues fíjense ustedes.
En mi casa nunca se llamó frangollo, en mi casa era rolón.
En mi casa también, de hecho, incluso mi madre nos mandaba a ir a comprar el millo, y el millo rolado, que se usaba se usaba también para las gallinas, que yo recuerdo que alguna
para
vecina
pollos,
dice,
para los pollitos,
sí,
chiquititos.
Dice, mira, vete a comprarme un kilo de millo rolado, y yo y otro que íbamos, antes de llegar, abríamos el paquete y nos echamos un...
Una boba.
Eso se te queda todo en la garganta, muchacho. Tienes que tomar agua o lo que sea, porque es millo, pero millo crudo y machacado, ¿no? Y
vale,
triturado.
Y en el cielo de la boca se te...
Pero ¿sabes una cosa? Recuerdo un buen sabor en la boca.
Sí.
Eso no era malo, es que si está gruesito también es bueno. A mí me gusta.
Sí.
No, y en esa fecha, los postres estos canarios, como también es el arroz con leche,
sí,
todo baja a cada gusto.
Oye, ha cambiado mucho las cosas, porque esta mañana hablando yo con Efren, que también me estaba diciendo, ¿no? De lo bueno, una tacita de leche con gofio. Mi mujer cuando hablé con ella dice, no, estoy desayunando, papi, leche con gofio hoy. Y digo, qué bueno. Bueno, pues la leche de ahora dista mucho de esa que se tomaba antes, ¿verdad?
Que va, no, no hay comparación, no hay punto de comparación. Yo me acuerdo cuando mi padre traía la leche, se ponía uno a acechar la leche, que era la misión de más chico de la casa, y mi madre me decía, ven, ponte aquí y ponte a acechar la leche, y claro, porque si subía la leche demasiado, pues se derramaba y después sí. Era fregar la cocinilla, porque eso se quemaba todo. Y entonces mi hermana Irene cogía un cacho de pan y le quitaba toda la nata que estaba encima con un cacho de... Y eso se lo comía yo como un manjar. Sí. Y yo decía, ¡ah, qué asco la nata! Y mi hermana decía, no, que va más bueno que la mantequilla.
Sí, sí,
sí. Es que era mantequilla.
Pero claro, que era una leche cruda, para que la gente lo entienda. Una leche de vaca o de cabra, pero que había que hervirla porque salía de la misma ubre de los animales, ¿no?
Sí.
Y algunos, a lo mejor Dionisio habrá ido hasta incluso directamente de la propia ubre a beberla. Así con una... con una, sí, ¿no?
Sí, y eso no lo llegué a hacer nunca.
La vaca la teníamos por detrás de la casa y a veces mi padre nos ordeñaba en la escudilla, llevábamos la escudilla con un poquito de confío dentro, uh-huh. Y nos ordeñaba y la comíamos así directamente.
Bueno, hace unos meses, el año pasado creo que fue, el amigo JM, que le mandamos un abrazo a Venezuela, el gerente del folclore, de aquí un abrazo a él, a su mujer y a todo el equipo, ¿no? Y sí, jodido,
¿no?
¿No? Sí, bueno, pues él mandó un mensaje, un vídeo donde se ve cuando él va con la taza de café hasta la cabrita o la vaca, creo, una vaca, creo, ¿no? Y ahí mismo en Norteña se toma, ¿no? El café con la leche, ¿no? Qué natural ese, ¿no?
¿Pero bueno, allá en Venezuela o aquí?
No, en Venezuela, cuando estaba en Venezuela. Venezuela. Mira, y una de las cosas que hacía mi madre, que me imagino que la gente mayor también hacía, sobre todo porque ellos se acostumbraron a vivir sin azúcar. El azúcar era una cosa extraordinaria durante mucho tiempo. Y de hecho, incluso mi madre me decía a mí que algunas veces se tomaba el café con un caramelo, porque había caramelo, pero no había azúcar.
Sí, y mi madre también lo decía.
Pero a ella le encantaba tomarse la leche con gofio, con sal gruesa.
Mi padre siempre le echaba sal a la leche, Isidro, siempre le echaba unas piedritas de sal, y eso era una cosa que yo no entendía. Y mi madre también me decía que sustituían el azúcar por la miel.
Ah,
cuando
también.
Se tenía miel, pues endulzaban las cosas con miel.
Uh-huh. Bueno, Dionisio, si tienes que ir atrás en el tiempo, dime un día que tú digas, mi madre. Porque hoy en día llovió, nevó, todo lo que tú quieras, pero de tormenta, tampoco es que estemos hablando de aquella tormenta que tuviste. Mi madre, ¿te acuerdas tú más o menos?
La que me acuerdo yo perfectamente y hasta lo que comimos ese día.
A ver.
Fue cuando el viento este, me parece que fue en el 58, que era yo chico, nos metió mi madre debajo del pollo a la cocina.
Sí.
A mis hermanos, que éramos tres que nos llevábamos entre uno y otro, llevábamos un año cada uno.
Y fue viento lo que vino.
Y eso fue terrible, cuando el famoso viento eso que dejó arramblado todo lo que era el Valle de Lortaba, eso no quedó un plantón de...
Sí, ¿no?
Ni una de las carreteras con los árboles y tal. Y entonces... Mi madre no sabía que... Porque fue por el tiempo de los carnavales, que había ñames.
Sí, sí.
Y tenía unos ñames chiquititos. Ella siempre los separaba para guisarlos aparte. Porque si los grandes no puedes poner los pequeños con los grandes, claro.
Sí.
Dice, vamos a ver qué hago yo hoy, porque eso no se podía salir. Y guisó los ñames de eso y comimos. Y lo que comimos fue eso. Y eso no se me olvida a mí nunca. Fue tremendo. Claro, uno estaba contento porque era pequeño y le gustaba sentir el ruido del viento. Y si se llevaba un árbol y estaba viendo y todo. Y todo eso lo recuerdo perfectamente.
Vamos. Bueno, pues...
Bueno, yo tenía ya, me parece que si son 8 y 5, 13 años,
sí.
Por ahí, 12.
Uh-huh. Ya, antes era muy habitual también el tener esas tormentas de trueno, que se iba la luz, de relámpagos, ¿no? Rayos.
Bueno, claro, se iba, claro, con un trueno se iba la luz.
Sí.
Bueno.
Oye, de todas formas, aquí hace unos días, cuando la tormenta, hubo primero un trueno y el otro trueno, el siguiente fue que se estremeció toda mi casa. Fue una cosa y también se fue la luz, pero y claro, la luz no es como antes, que se iba y tardaba un día en volver. La luz ahora, no sé si es porque está todo automatizado, se va y vuelve enseguida. Pero agüita, a mí me dio un miedo, un temor el segundo el segundo trueno, que ya te digo que se estremeció toda mi casa. Pero antaño era, es que antaño tardaba más días lloviendo,
sí.
Días y días lloviendo. Mi madre me decía que en su infancia cogían y ponían a secar la ropa, ponían unas líneas y colgaban la ropa allí para, porque claro, tenían, ellos gastaban la ropa y tenían que lavar la ropa. Y después la ropa se quedaba dando olor al humo, y así lograban secar la ropa. Eso, bueno, me lo decía mi madre, pero bueno, ahora uno lo tiene más fácil.
Se quedaba después la ropa ahumada, como dice el otro.
Mira, yo me acuerdo, mi madre, la pobre, se ponía las manos congeladitas, pues lavaban en la tanquilla aquí del agua.
Sí.
Y eso, cuando caía nieve y todo eso, imagínate, y venía con las manos enrolladas en un traje. Ay, mi madre, venía, no cabe duda que se pasaba, las mujeres por lo menos pasaban lo que no está en los
escritos. Mi madre fue lechera, y me decía que en aquellos tiempos, cuando se metía el frío, dice que las manos se le ponían congeladas. Dice, claro. ¿Tú sabes lo que hacía yo? Me meaba las manos, me decía mi madre, me meaba las manos y así salía algo calentito de mi cuerpo. Pero es que era así, ella decía, oye, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo me meaba en las manos para poder sentir algo caliente.
Pues mira, la orina se utilizaba, yo recuerdo mi padre me decía a mí, que incluso para las frieras de los pies con el frío, que se mojaban los pies, los dedos, el amoníaco que tiene la orina es muy buena para cuestiones también, digamos, desde el punto de vista de la piel, ¿no? Y bueno, yo siempre recuerdo cuando hablo de la Cruz Santa de Mercedes. Mercedes me contó, y además me lo contó con una lágrima en la cara, cómo ella fue, bueno, como toda su familia, le tocaba ir a vender el pan con la cesta en la cabeza, y que un día, ella siempre se acuerda, nunca me dijo quién era, ¿no? Pero dice de un chofer de guagua que dice que no la dejó subir con la cesta y estaba lloviendo, y la pobrecita era una chiquilla de a lo mejor 12, 13 años nomás, y tuvo que subir caminando mojadita hasta la Cruz Santa. Pero lo más triste de ella, dice, no que se mojara, sino que todo lo que tenía se le mojó, y ese pan había que pagarlo después, ¿no? Y ella era llorando, dice que estuvo varios días llorando, y siempre que veía al chofer, decía, ay, ¿no? Digo, bueno, pues son cositas que son historias, ¿no? Que antes, bueno, había gente para todo, ¿no? Pero que
eran unos abusadores también.
Sí, había de todo, ¿no? Me imagino,
bueno,
¿no?
De eso, porque yo viajé mucho en la guagua del puerto para arriba y para abajo, y pues hacían también lo que les daba la gana. No, claro. Como ahora, le preguntabas y te contestaban de una forma.
Déspotas, eran déspotas, ¿sabes? Eran déspotas, como se creían los dueños de la guagua en sí, cuando eran realmente unos empleados.
Pero a mí me da la impresión esa, ¿no? Tú imagínate esa imagen de una niña con 12, 13 años, con esa cestita, que no te dejen subir a la guagua, y que empieza a caer un chaparrón, que no tengas dónde quedarte, que los paños se te moja el pan, que el pan tienes que pagarlo después porque es pan que no has vendido, y tú dices, Dios mío, que desvalida, ¿no? La pobrecita, esa imagen de como la foforera, como la cerillera, ¿no? En la calle, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues había muchos niños que trabajaban en esa época, ¿eh?
Es bueno, siempre de niño y siempre se ha trabajado. Mi madre me decía que ella no se acuerda, que su vida siempre fue trabajar, porque eran muchos hermanos y todos tenían que colaborar en los terrenos para sacar a la familia adelante. Mira, Isidro, enfrente de mí, por fuera de mi casa, me acuerdo un domingo, dio tan fuerte palo de agua y se hacía un charco impresionante delante de mi casa. De aquella época, claro, no, ahora no, ahora está, antes había que subir un escalón, pero ahora casi está a faz de la carretera mi casa, ¿no? Y me acuerdo que mi madre, un domingo, abrir ella la puerta de mi casa y salían por el garaje para que la gente que salía del casino no cruzara el charco y no se mojara los pies.
Hombre, que...
Porque era un charco impresionante el que se hacía.
Sí.
Después el patiñero por el pasillo para adelante. Tremendo.
Yo me acuerdo, Dionisio, que yo no podía pasar el barranco Godínez para ir a casa de mi abuela. Cuando no se podía, no se podía.
No, claro. Aquello que bajaba un tolete te llevaba por allí. Había que saltar en unas piedras que había allí, ¿te acuerdas? Unas piedras,
sí, sí.
Unas piedras grandes, había que saltarlas y con mucho cuidado, porque allí me caí una vez y se llevó el agua, una botella de aceite y un pan. Eso no me olvido nunca.
Ah, que me lo dijiste, exacto, sí, sí.
Yo
sí.
Te lo dije. Mira, ya, que lo venía de comprar de Cadel Sacristán.
En el año 56, mi padre me decía que nevó en la Cruz Santa.
Ah, mira.
Porque dice, mi hermana era mi hermana Irene chiquita, recién nacida, y dice que se tuvo que subir al tejado, porque en esa época todo no había plancha, sino tejado, y tuvo que subirse arriba al tejado a quitar la nieve con una pala. Imagínate tú. Si hace frío ahora sin nevar, imagínate tú todo nevado.
¿Y fue en el 56?
En el 56, porque mi hermana me llevaba 10 años a mí.
Yo me acuerdo de verla por encima de Palo Blanco en las llanadas y en todo eso, se veía de acá abajo, pero todos los árboles llenos y todo eso, que sí, eso fue sí, tremendo, sí, sí.
Nevada que hubo. El domingo yo fui para arriba para la nieve, a ver la nieve.
Ay, qué novelera.
Y fui con mis hijos y te lo juro, yo no había visto nieve tan baja, y bastante cantidad, porque fuimos por las pistas y había muchísima, muchísima nieve.
Hombre, lo que te llama la atención sobre todo es cuando los barrancos corren, porque yo vi unas imágenes del barranco Las Angustias en La Palma y también en La Gomera, y te quedas con la boca abierta y parece un río, vamos, una catarata, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y aquí la Angostura, toda esa parte ahí también, y barrancos que son de cumbre, que traen mucha agua, ¿no?
Oye, el barranco de la Raya creo que es de cumbre también, y mi padre me decía que ahí se hicieron a partir de un año determinado que hubo muy fuerte llover, hicieron como una especie de fuerte, que además se ve un muro súper gordo que viene de arriba de enfrente del campo de fútbol de la Cruz Santa. Uh-huh. Hicieron un fuerte allí para evitar que el agua entrara a las casas, porque en esa época anegó todos los domicilios, un montón de casitas las anegó, y dice que los muebles todos estropeados. Claro, tú imagínate tú las penurias que había en esa época para tener unos mueblitos más o menos bien, y que llegara un llover y te echara a perder todo el mobiliario de
bueno, la pues casa. La primera vez que yo vi la nieve fue, salimos caminando desde aquí, del Realejo Alto, subimos por el Horno, subimos Palo Blanco, subimos hasta la Llanada, Cruz de Castaño, toda esa parte, llegamos a Chanajiga, seguimos, y en una de las curvas, pero mira, nos dio un susto porque había mucha niebla, ¿no? Y era caminando por la pista, ¿no? Y resulta que de buenas a primeras se nos hace al lado de nosotros, nos asustó un montón. ¿Y sabes qué era? Una galería que tenía la puerta de hierro, pero había un burrito, o un, no me acuerdo si era un burrito o un mulito, no sé, pero bueno, un burrito, y que se rebuznó justamente, y claro, nosotros no lo vimos hasta que llegamos, y un susto que no veas. Y después, al cabo de dos o tres curvas, todo el mundo iba diciendo, la próxima hay nieve, la próxima hay nieve. Y efectivamente, una de las curvas, cuando vimos a lo lejos lo blanco y nos acercamos, esa fue la primera vez que yo tuve contacto con la nieve en mi tierra. Nunca se me olvidará.
La primera vez que yo vi la nieve tenía 6 años, y fue que mi padre venía siempre, la madrina de mi hermana, venía de vacaciones a mi casa, ella era canariona, uh-huh. y nada, y venía a mi casa, y entonces mi padre la llevaba para ver toda esa cumbre y demás. Y me acuerdo que un año vino, y vino por Navidad, y coincidió que estaba todo nevado. Yo tenía 6 años en esa época, y todavía conservo las fotografías y demás de mi primer contacto con la nieve.
¿Y Dionisio?
Yo también fui, no puedo dar fecha porque no, pero yo fui tarde a ver la nieve, porque nosotros aquí coches ni hablar. Y
claro.
Yo creo que tenía ya más de 20 años cuando la vi por primera vez.
Mi madre siempre recuerda, Dionisio, igual tú te acuerdas de eso, mi madre recuerda de un gran accidente que hubo, a lo mejor ustedes todavía eran pequeños, no me acuerdo, ¿no? Porque ella no me dijo exactamente que, creo que fue la década de los 40, 50, por ahí, supongo, ¿no? Que subieron con camiones desde el puerto de la Cruz para ver la nieve, y hubo un accidente muy grande, un camión se cayó y murieron varios.
De eso me acuerdo, no lo vi porque, claro, pero sí, murieron unos 6, pues se alongaron todos para ver la nieve por un lado de la baranda, y se le vio el camión.
Sí, bueno, pues murieron, eso fue, me acuerdo, mi madre.
Yo creo que yo no hace muchos días que yo nombré eso, le nombré eso a mis hijos aquí.
Sí, pues descubrieron.
Que murieron unos 5 o 6, no sé exactamente eso.
Bueno,
no,
mi madre tenía un no recuerdo de Chico Menuda, sí, que decía, sí, sí, como, bueno, de Chica Menuda más o menos, cuando dice que cuando llegaban allí los féretros y todo, gente conocida de toda la vida, gente de esto, lo otro y tal, y que fue un, bueno, imagínense ustedes, siete, un entierro de 7 personas, antes, pues, una, no era muy habitual continuamente, ¿no?
Chacho, eso es una que... Yo creo que fue que esa gente iba para... No lo sé seguro, ¿eh? Por,
no, iban a la nieve. No, fueron una excursión de la nieve, sí, exacto.
¿Fueron una excursión o fueron a los tomates, que iban a trabajar a los tomates?
No, no, no. Según mi madre, me acuerdo yo, que me dijo a mí que fue una digamos que excursión con coches y todo, porque iban varios coches y todo. Iban todos de fiesta, de belingo, y lo lamentablemente...
Que yo vi que, lo que yo vi que se alongaron todos para un lado.
Sí.
Y entonces, que sus camiones no como ahora. Un camión pequeño y tal. Sí. Y claro, el camión también metería... Se fue un poco para un lado y ahí se fueron todos. Todo se dio vuelta, yo qué sé.
El que murió instantáneo quedó bien, pero dice que la muerte más dulce es la de hipotermia.
Sí.
Porque el cuerpo se te va enfriando, se te va todo apagando como una vela y te vas quedando, te vas muriendo.
Mi madre contaba la historia de dos gemelos, que uno se salvó, el otro no, uno se ha quedado agarrado. Bueno, unas historias de esa época que, claro, te quedas con la boca. Es como lo del incendio en el Tofán, que mi madre siempre contaba cómo la niña murió quemada porque tenía puesto estaba haciendo de ovejita, era del portal, imagínense ustedes, ¿no? Y la vela le prendió fuego a la Rebequita que tenía y no hubo forma. Y el padre era médico y ella le decía, papá, sálvame, papá. Dios mío. Mi madre me contaba eso y era como unas historias de estas que son para llorar a mares, ¿no? Mis hermanas lloraban que no veas, porque el padre no pudo salvarla, ¿no? Porque las quemaduras eran muy grandes, ¿no? Y eso sucedió también en el puerto de la Cruz, ¿no? Pues bueno, es que antes, como bien decía Dionisio, antes no era como ahora, que enciendes un botón y ya está todo encendido y...
Ay, Dios mío, y tanto. Con una campochina leyendo, haciendo las tareas de noche. Ay, ay, ay.
Ay, mi cabeza. Yo le dije a mi hijo, dice, ma, pa, que no encuentro la goma, pues coge una miga de pan.
Yo le decía a mi madre, ay, ma, el mejor invento del ser humano ha sido la cama. Y mi madre me decía, no, mija, el mejor invento del ser humano ha sido la electricidad. Y yo decía, ¿cuánta razón tiene? Dice, porque atrás de la electricidad vinieron toda la tecnología y vinieron, sí, todos los inventos. Dice, ¿tú sabes lo que es yo poder tener una lavadora en mi casa? Que me pasaba días y días y todos los días salía ropa para lavar y ahí detrás del lavadero estrega que te estrega y lavando ropa esbaldado de la espalda y de todas formas después para secar. Y dice, el mejor invento, no cabe duda, que ha sido la electricidad.
Bueno,
y
pues
yo decía que era la cama.
Cumplimos nuestros 30 minutos en el día de hoy. Agradecido, obviamente, sus palabras. Dionisio, una última reflexión tuya, Dionisio.
Lo que quería preguntarle, ya ya sí ya te sembró las papas.
No, todavía no las he sembrado. Están picadas, pero todavía no las he sembrado.
Ya Efraín me dijo.
Va a costar un problema, ¿eh?
No, dice mi hijo que están bien, que eso tarda hasta un mes, aguantan picada. Esa esperanza tengo yo.
Vamos a ver.
Ahora para que se olee bien la tierra tarda un par de semanas.
Como le dije yo esta mañana a Efraín, hay que aguantar y ser paciente, que ya queda poco para San Vicente.
Es verdad. Tampoco...
Eso depende de la tierra. De
sí,
que,
sí.
Según si es barro, ese se saca...
No, barro no es, la tierra barro la tengo yo en Placeres, pero en esa parte alta de la llanada, y claro, la tierra está buena, ahora está negrita porque lleva 8 años sin haberse cultivado y ahora está bien, está buena la tierra para cultivar.
Pues ¿sabes qué le digo?
Pero claro, hay que echarla a la tierra, hay que sembrarla, pero es que tampoco se puede sembrar con este tiempo porque si no se te pudre, Dionisio.
Como decían los cochineros, ¿sabes qué les digo? Dice, compre, compadre, que son cochinos, que son igual que su madre. ¿Qué coño es la suya? Y dice, pues arremulo.
Arremulo.
Pues seguimos nosotros, vamos a transponer. Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Bueno,
hasta luego, gracias.
Buenas tardes a todos.
Bueno, hasta la semana que viene, gracias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. hemos cerrado y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
Se esperan temperaturas más bajas que las normales
en puestos de Extremadura y en todas las capitales. El parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol.
La 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 la. ¿Sigue tú? ¿Sigue tú?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Remy Pérez, apartado Guajara, espacio literario. Oye, ¿sabes una cosa? Antes que nada, hay una cosa que hablábamos ayer cuando estábamos preparando el apartado. Le dije a Remy, ¿y de qué podemos tratar mañana? Entonces yo pensé, te lo juro, no sabía nada, sino que lo pensé. Y viste que te dije, no, autoayuda, vamos a intentar, buscar lecturas que puedan resultar bastante beneficiosas para la psique, para lo que es en sí la mente, para que la gente se sienta bien, para que reflexione, no sé, valore cosas de la vida. ¿Y sabes qué día era ayer? Además del cumpleaños de nuestro hermano, nuestro querido hermano, y de Lali. Desde aquí un beso a Lali González, que ayer era su cumple también. Era su cumple ayer, ¿no? Y no la pude felicitar como otras veces porque estábamos, como sabes, en las consultas, ¿no? Pero sí te puedo decir una cosa. Ayer fue el Día Mundial contra la Depresión.
Ah, pues mira, no tenía ni idea.
Pues yo tampoco, y nos vino muy bien. Es decir, eso es que alguien que está de arriba diciendo, mira, vamos a pensar que piense eso, porque mañana viene bien. Hay mucha gente, Remy, que está en la casa, y más ahora, hay mucha gente que antes el trabajo era un escape, era una forma de vida. Está en la casa, tiene el ERTE, igual tiene garantizado más o menos una cuantía para poder subsistir, poder comer y demás y tal, pero lo cierto es que hay mucha gente que le has quitado un trabajo, no, le has quitado una vida, le has quitado una opción, relacionarse con las demás personas, sentirse valorado, útil, y estar todos los días levantándose. Tú mismo me estabas diciendo ahora, ¿no? No, que no te dan ganas ni levantarte con el frío de la cama.
Oye, es que hace mucho frío.
Sí, pues imagínate tú la gente que lo tiene que hacer a diario, porque no tiene nada que hacer, porque no tiene trabajo, porque tiene que ser algo muy muy desagradable, y lógicamente con eso también la literatura ayuda, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es que yo hacía mucho tiempo que no veía que no sentía tanto frío, ¿eh? Y que llovía muchísimo tiempo también, o sea que hemos tenido un mesecito. Pues yo ayer estaba hablando con una amiga en Madrid,
sí,
con Belén. Y ella me estaba diciendo, Remy, es insoportable, no se puede.
Me imagino no, allí, ¿no? ¿No? Estamos hablando de sitios que llegan hasta 20 bajo cero, es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Ayer hacía más frío en Madrid que en Estocolmo. Fíjense ustedes, lo vi yo en la prensa a nivel internacional, en la CNN a nivel internacional decía que Madrid tenía una temperatura más, y algunos, no el Madrid, lo que es en sí capital, el casco, sino lo que es la comunidad, que tenía lugares, bueno, de hecho incluso hay lugares de Extremadura o de Castilla-La Mancha que llegaron casi 20 grados bajo cero. cero, entonces...
Hablan de que hace como unos 90 años que no pasaba esta historia. Date cuenta que ahora mismo la mayor parte de los árboles de Madrid no existen.
Sí, no, qué pena, ¿no? Todo como se partieron.
Quedó destrozada, árboles.
Oye,
que tenían.
Y por cierto, no sabemos nada. Hace tiempo que no sé mucho de este hombre, de Justo Sotelo, que siempre solía escribir. Y claro, uno está...
Ah, no, sí, escribe todos los días.
Ah, bueno, pues yo no lo he visto. Tendré que verlo de nuevo porque a mí no me llega. Entonces, pues claro... Tendré que ver a Justo como pues como las cosas como antes siempre ponía y demás, que ahora no me están llegando, y me gustaría también comentarlo, por supuesto, ¿no? Con su saber hacer, y ya me imagino que estos días también en Madrid él tendrá palabras para lo que ha sucedido allí, ¿no?
Bueno, él había hecho un escrito y estaba maravilloso el escrito que hizo, ¿no? Sobre los tejados y demás, porque claro, ahora viene todo el problema de los tejados. Porque no solo fue el del suelo, sino ahora que están los bomberos también arreglando las zonas de tejados, azoteas y demás, ¿no? Y él hablaba pues en eso, que no había visto nunca tanta cantidad de nieve en Madrid. Increíble.
Bueno, pues lo que sí es cierto es que estamos hablando de personas que bueno, que tienen que vérselas con el tiempo atmosférico. Pero uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo, ya que tú estás diciendo eso de quedarse uno en la cama, es en aquellos días de intenso frío, cuando éramos pequeños, ¿no? Que desde noviembre sabías que el tiempo era el que era. Y de quedarme en la cama un sábado cuando no tenías que ir al colegio ni nada, llevarte algo de comer y ponerte a leer, bueno, no sé, ese momento de calentito, de estar leyendo, de no ni radio, ni televisión, ni música, sino meterte en la literatura, viajar a través de ella, bueno, una libertad que te daba tremendo, ¿no?
Pues sí, era, la verdad que era alucinante y además maravilloso cuando pues por la mañana que empezaba ya la televisión a funcionar y nos metíamos en el carro Siño Segundo y nos lo pasábamos estupendo, o nos llevábamos los libros aquellos, o ¿te acuerdas un proyector que teníamos de los dibujos de la Warner?
Sí.
¿Te acuerdas? Que era como un retroproyector de eso, donde como eso de películas, ¿no? De film, ¿no? Y nos lo pasábamos estupendo. La verdad que para los niños, pues todos estos días, que entre frío y demás, y si los padres pues son, tienen actividades para ellos y tienen ideas y les gusta y demás, pues los niños se lo pasan estupendo haciendo cosas que, sobre todo, mira, por ejemplo, hay un montón de historias que hacer, ¿no? Con la lectura, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la comprensión lectora, ¿no? Hay tres niveles en la comprensión lectora. Primero, cuando somos capaces de identificar los elementos centrales del texto de manera literal, cuando podemos interpretar lo que hemos leído, y tercero, cuando a partir de la lectura podemos dar una opinión personal o emitir juicios, ¿no? Una lectura que se comprende, se analiza, y de la cual surge un punto de vista, tendrá posibilidades de quedarse en la memoria a largo plazo. Y una vez ahí, se le puede relacionar con otras fuentes de información y llegar a conocimientos nuevos. Digamos que cada uno de los bloques engloba una temática, y va aumentando la complejidad de esta manera al lector a medida que su interés eligiera lo que le gusta leer, ¿no? Por lo cual, al comenzar y avanzar, dependiendo siempre de la habilidad de comprender el texto, ¿no? Y es muy importante, ¿no? A veces decimos, bueno, pero leemos, pero después hay jóvenes, yo me acuerdo cuando trabajaba por instituto con animación a la lectura, que había jóvenes que se leían los libros, pero luego no se habían enterado de que iba el libro, ¿no?
Sí, no queda, bueno, eso es lo que pasa. A ver, hay que ser justo y también reconocer las cosas. Cuando uno, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez El Quijote, me pareció un tostón y me obligaron a leerlo y tuve que leerlo y demás y tal. La segunda vez me dio por reír mucho y la tercera vez lloré incluso. Es
claro,
decir,
la madurez
va en cuanto a, ¿verdad?
Por eso que tenemos que darnos tiempo y esa comprensión global, ¿no? Leer significa reconocer las letras como palabras y como frases. y ser capaces de enunciarla, ¿no?
Mira, Isa Bencomo nos dice: cantautores y poetas, un 10 de enero de 1957 fallecía Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel de Literatura en el 45. Y decía Gabriela Mistral: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Y eso de los besos con la mirada, ¿sabes una cosa? Que hemos aprendido a leer los ojos estos momentos de mascarilla. Y te encuentras tú en los ojos, agradable, enfado, ves a gente con miedo, ves gente con pasión, cuidado, ves los ojos. Los ojos ahora no ocultan sus sentimientos, ¿no? Cuando se alegran de verte o cuando tienes algún, no sé, la verdad es que es tremendo. Fíjese en eso, cuando vean a una persona, se te van a los ojos y te das cuenta tú de eso, ¿no?
Sí, bueno, los ojos son el espejo del alma siempre, ¿no? Y sí, siempre, yo por ejemplo, pues soy de las personas que miro siempre a los ojos cuando hablo, ¿no? Y la verdad que con la mirada, como dices tú, pues se dice mucho. De hecho, ¿te acuerdas el lenguaje de los abanicos, ¿no? Sí. Con la mirada, pues ahí también hay algo importante, ¿no? El lenguaje de la mirada. Uh-huh. El lenguaje también simplemente de las manos, de cómo nos expresamos. Nosotros los canarios nos expresamos bastante con las manos, ¿no? Cuando estamos hablando,
sí,
necesitamos expresarnos mucho más con las manos, ¿no?
Gesticular, que se dice, efectivamente, no, pero yo creo que nos emparenta a nosotros con los latinos, es decir, que los italianos, los andaluces, bueno, hay gente que igual son más de brazos caídos, no son tan expresivos, ¿no? Pero aquí también la gente es muy, no sé, con los gestos solamente de lejos sabes qué quiere decir esa persona.
Pues fíjate tú que comprender más allá del leer, ¿no? Uh-huh. Es el proceso mental mediante el cual se asimila lo leído o se piensa, se razona,
sí,
se otorga un significado. Este proceso implica el reconocimiento de información para que se actualice con la nueva, ¿no? Con la que tienes, ¿no?
Uh-huh.
Cada lector comprenderá el texto escrito dependiendo de la capacidad para entender y darle el significado a las ideas revelantes de asimilar, analizar, interpretar el mensaje escrito y de relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada uno posee de la habilidad y de la práctica de que uno tiene leyendo textos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y es muy importante, o sea, parece que no, y los factores que desempeñan un papel importante en la comprensión lectora pues son el conocimiento que el lector posee del significado de las palabras, las ideas, conceptos y cultura de cada lector también,
sí,
la capacidad para cuidar y juzgar un texto, ¿no? Y luego pues muchas cosas más. Con los niños, por ejemplo, pueden obtener raíces cuadradas en su curso de matemáticas,
bueno,
de saber multiplicar, conocer, sí, las ecuaciones básicas de todo, la misma manera que un niño puede comprender también determinados textos,
uh-huh,
primero de tener en su memoria ese archivo mental, los esquemas que le permitan, pues, explicar un nuevo texto, ¿no?
Sí. Sabes que esta mañana hablando con un animador sociocultural que conoces tú también, que está aquí adscrito al Centro de Mayores de Los Realejos,
sí,
que tiene a su madre ahí, y el nombre no me acuerdo, la verdad, pero siempre lo saludamos y tuvimos una muy buena conversación esta mañana desayunando, y él tomándose el cafecito conmigo, digo, qué bueno, ¿no?, desayunar uno de esta manera, ¿no?, reflexionando sobre lo que es la actividad que desarrollamos, que yo tantos años también llevé con el Centro Social del Cabildo, que tú también has llevado toda la vida, y
sí,
muchas otras personas, ¿no?, esas personas que están cercanas a la gente mayor, ¿no?, y cómo aún a veces se desdeña el saber hacer esas personas mayores. Y yo recuerdo cómo personas que cuando comenzaron conmigo o eran neolectoras o incluso casi no tenían ese apego a nada de lo que fuera leer o escribir, cómo después incluso fueron capaces de hacer poemas. Y me emocioné recordando eso, Remy, porque
pues
estos,
sí,
días me he encontrado,
pues sí,
estos días me encontré, bueno, hace ya 4 o 3 meses más o menos, me encontré a una chica que me dijo: Isidro, siempre mi madre te quiso mucho. Le digo, ay, tú no me digas. Dice, sí, falleció. Y te puedo decir una cosa, el tiempo que estuvo en el Centro Social del Cabildo, en la Villa de la Orotava, fue el tiempo más feliz de su vida, porque ella, como tantas otras mujeres, tuvo que vérselas con los hijos, con el día a día, con la familia, con el marido, con las cosas y todo. Entonces, claro,
y ahí se sentían libres
ella ir al centro social del Cabildo era como ir a la farmacia a buscar medicación. Se le acabó eso para que aquellos que tuvieron, y yo tuve ocasión de decírselo con mucha educación, como mi padre me enseñó, de decírselo en la cara, para que aquellos que reflexionen, aquellas personas que están delante, que tienen las riendas económicas y de proyectos y demás, recuerden que la gente mayor sigue siendo persona, sigue siendo ser humano, tiene derecho a tener una vida digna, y eso también habla no solamente de tener derecho a la sanidad gratuita, de tener la receta roja, no. Hace falta también tener dignidad, cultura, darle sentimiento. Y esa gente fue uno de los mayores proyectos que yo he llevado en mi vida. Y tú lo has vivido de cerca también con otros.
Sí.
Y es una pena.
Con
es
teatro,
como cuando vayas a la farmacia y le digas, ¿qué le duele? Me duele la cabeza. Pues mire, le voy a recetar a Sorín. O Gabriel García Márquez. Porque es que en realidad esa gente tenía una actividad intelectual que cuando se le sesgó, cuando se le quitó, muchas de ellas lamentablemente volvieron a la casilla de salida, y esa casilla de salida no era para eso.
Eso le retrocedió, claro. Y al retroceder pues también eso no le vino bien para su mente.
Por eso digo yo de que está muy bien invertir en la gente joven, invertir en el futuro, invertir en las becas, en todo lo demás, pero hay que también creer en la gente mayor, hay que creer también en nuestros mayores, porque vamos para ello y cada vez vamos a ser más longevos, según lo que dicen. Por lo tanto, vamos a tener unas personas que están ahí de forma plena, que tienen que tener una actividad física, pero también psicológica y mental, los clubes de lectura, todo eso vamos a tener que recuperarlo, Remy.
Es que mira, cualquier actividad que nosotros desarrollemos a lo largo de nuestro día, pues digamos que eso nos va a ayudar a hacer mucho, a abrirnos nuestras mentes, ¿no? Y a ser mucho más felices, ¿no? No es lo mismo que te pegues toda la tarde ahí viendo la tele, como hacen muchísimas personas que me consta, viendo programas que no les aporta nada, pero bueno, son felices de alguna manera, ¿no? Tampoco las voy a criticar, ¿no? Pero también imagínate que todas esas clases todavía estuvieran, que todos esos lugares estuvieran, ¿no?
Sí.
Pues, no sé, es que nadie nace si no se hace, ¿no?
Sí, pero yo creo
con
que
esto,
es cuestión
con
de...
Con esto quiero decir que también que la lectura no es inherente al ser humano, sino que requiere que requiere de un proceso de aprendizaje y de práctica para
yo
llegar
recordaba,
a ser.
Recordaba esta mañana con este chico el hecho de que en un momento determinado una de las mujeres en una de las clases se me echó a llorar. Y eso sí, yo me quedé hecho polvo, que es una persona mayor que se te echa a llorar, lógicamente no es un niño, no es una persona que tú puedas, te cuesta un poquito pues intentar abrirle.
Yo te digo una cosa, yo en aquella época había mujeres muy muy, muy felices y decía, ay, que esto nunca se acabe, por Dios.
Sí. ¿No? Bueno, pues esa mujer...
En Santa Bárbara, en Ico de los Vinos, donde estuve haciendo prácticas de animadora sociocultural, allí fue una aventura increíble, ¿no? Donde se implicó el barrio y donde fue, bueno, maravilloso, ¿no?
Bueno, pues toda esa zona, al igual que la zona alta de la Orotava, desde el punto de vista de la oralidad, esa gente tiene una cultura oral de relatos, de historias, de retajilas,
¿no? Ahí quería yo llegar, ¿no?
Don Hermenegildo Socas Cruz, que tú estabas en una zona muy bonita, don Hermenegildo Socas Cruz fue uno de los grandes, pero yo te puedo decir, y después el Teatro del Amparo, todo eso, pero yo te digo, aquí, en este caso, esta señora, lo único que quería decirte era que se me echó a llorar, y se me echó a llorar porque resulta que ella comenzó como neolectora, empezó con poquito, le puso mucho empeño y al cabo de 2 o 3 años, ¿por qué? Porque ya podía leer a Espronce, en este caso a quién era, a Garcilaso de la Vega, ya podía leer a Calderón de la Barca, es decir, todo aquello que de chica menuda ella aprendió de memoria, porque la
recitaban. Y grandes pintores que salieron en esa época, grandes artistas.
Pues ella aprendió a leer y estaba leyéndolo, estoy leyéndolo yo ahora. Eso es impagado. Entonces, una sociedad moderna, democrática, que se tenga como tal culta, tiene que tener apartados dedicados a los mayores para algo más que sea paliar los efectos de la edad, de la vejez física y mental, con pastillas y con argumentos, algunos de ellos sinceramente de los cuales yo no estoy estoy absolutamente en contra de ello, que no, que el concurso y que no, hay que darle algo más a la gente.
Aquí es como todo, solo poniéndonos a hacer las cosas, ¿no? Se vuelven, nos volvemos mejores, ¿no? Ya sea lectores, sí, ya sea pintores o lo que queramos, o lo que nos guste hacer, ¿no?
Pues eso
y vamos hoy adquiriendo la habilidad de cuestionar el texto,
sí,
y cuestionar todo aquello que realizamos a diario, ¿no? Y por qué se forma un bagaje cultural, que es lo que tú estabas diciendo, que sí, les permitirá relacionarse, la información que reciben, sí, y la que cuentan, ¿no? Que es muy importante los por cuentos orales, hoy, por ejemplo.
Sí, hoy me acuerdo de toda esa gente que está en las casas porque no pueden estar en los centros de mayores, están cerrados. Él me estaba diciendo, están haciendo reformas aquí, pintando y demás. Y yo le digo una cosa, mucho ánimo a toda esa gente que tenía esa actividad y está parada en el folclore, en la pintura, como dices tú, en los talleres que tenían, sí, de todo tipo, el baile, etcétera. Bueno, pues esperemos que se recupere muy pronto. Y eso sí, quiero yo mandarle un fuerte abrazo, ánimo, y también ese reconocimiento a todos esos chicos y chicas, hombres y mujeres que trabajan en ese sector, porque, bueno, son una bendición, porque hacen que se ilusionen, como nosotros nos hemos ilusionado también tantos años, ¿no?
Por supuesto. Con el
proyecto, ¿no? Sí, muchas felicidades. Aunque no sea el día oficial, hoy lo declaramos.
Hoy lo declaramos. Los cuentos que nacieron de la oralidad y fueron retomados por escritores del pasado. Siguen teniendo vigencia en nuestra actualidad porque siguen siendo fuente de reflexión. Por eso creemos importante que no solo los niños desarrollen su comprensión lectora a la vez que conocen los cuentos clásicos, sino que los adultos también lo hagamos, ¿no? Y que de boca en boca pues vamos pasando la oralidad, que es muy importante, los cuentos orales. ¿Cuántos sí, abuelos hay, no sé, que van al cole a contar un cuento para sus nietos? Y cuánta gente te cuenta historias, todos tenemos historias que contar en nuestra vida, ¿no? Y sí, la vida se basa en cuentos, ¿no? Uh-huh. Todo, ¿no? Y es
yo recuerdo
con un final bueno, otros con sí, un final que siguen existiendo, que han pasado de voz en voz. Uh-huh. Un libro, las abuelas se lo contaron a los nietos, a su vez ellas se lo cuentan, lo escucharon de sus abuelas y las abuelas lo escucharon de sus otras abuelas. Uh-huh. O sea, esa es la tradición oral, ¿no? Y la tradición oral vale para todo lo que es la información, todo lo que es el aprendizaje para cualquier actividad de ocio y tiempo libre, porque nos hace falta, Isidro,
sí,
ocio y tiempo libre, nos hace falta uh-huh, ocuparnos, porque eso también nos ayuda y nos acerca
sí,
a los problemas que hay, mira, en la tierra, a los problemas que hay en el día a día.
Un consejo a esos mayores que no se pueden mover, que no pueden tener, por ejemplo, una vez, aunque se abran los centros, no pueden ir porque tienen problemas de discapacidad, porque sensorialmente no pueden, porque, bueno, un montón de cosas, ¿no? Les recomiendo lo que hicimos a uno de esos mayores que dejó de venir en el centro. Le recomendé yo al hijo que le pusiera un papel delante. El hombre también sí era un hombre que había trabajado en temas de relacionados de secretaría y demás y tal, pero dile, tú ponle un papel delante. Dice que los primeros papeles eran mojados de todo lo que sí, las lágrimas que derramó, porque escribía cosas de su vida, ¿no? Pero después sí, al final le dejó un legado escrito de recuerdos de familia, de trabajo, de trabajadores, que ya escribía de una manera compulsiva, es decir, escribía y le dejó un montón de legajos ahí de su vida, y mientras escribía lo que estaba haciendo es dándose él mismo vida, ¿no? Entonces la escritura, porque siempre se habla de la lectura, se habla del cine, de la televisión, de leer, pero de escribir no se habla mucho.
No se habla, no.
No.
Entonces, mira, yo había siempre, cuando trabajaba con jóvenes o con adultos, ya con niños pues utilizaba otros métodos, porque estas preguntas, cuatro preguntas que tenía básicas, ¿no? Uh-huh. Era siempre, ¿recuerdas algún cuento antiguo? ¿Cuál? Entonces me decían, sí, ¿cuál? Preguntaban. ¿Por qué crees que se siguen contando los cuentos clásicos? ¿No? Entonces decían, bueno, porque esos son los primeros que nos llegaron a nosotros sin estar metidos dentro de ningún libro. Uh-huh. Luego la tercera era, ¿por qué será que estos cuentos no siguen gustando? Y la cuarta era, cuéntanos qué te viene a la mente con estas imágenes, ¿no? Uh-huh. Y ponía imágenes,
sí,
¿no? Y entonces a través de las imágenes pues la gente escribía, ¿no?
Ay, Dios mío. A mí me recuerda a doña, a ver cómo se me acuerda. Doña Lola, era doña Lola, quien me decía que iba con el padre por la cumbre, desde Ico del Alto, y que para no perderse se agarraba de la cola del mulo, ¿no? O de la mula. Y que iba todo el tiempo chiquitita, imagínense ustedes, para no perderse, tenía eso sí que ella ir agarrada siempre de la cola de lo que es en sí la montura, ¿no? Es tremendo esas historias que tiene nuestra tierra y que nosotros también nos gusta, ¿no? El que se prodigue. Yo le sugiero a todo el mundo que si tiene una persona mayor, que lo escuche, que lo grabe. Hoy en día hay un montón de recursos para grabarlo, después pasarlos a papel o lo que sea, o para contarlo. Sus vivencias nos harán ver y valorar las cosas en la vida, que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Que vamos con el corre-corre, con el dinero, con las compras, con cosas que en definitiva al final te das cuenta cuando te falta la salud o cuando sí. Tienes cualquier contratiempo, que eso pasa a mejor vida, que lo que tú tienes lo primero, el poderte levantar, el poder respirar, el poder hablar, el poder correr, el poder comer, el poder respirar y el poder decir te quiero.
Pues sí.
Muy bien, Remy, hoy... pues
mira, yo de verdad que para que la persona tenga un conocimiento lector o un conocimiento, hay que leer.
Sí.
Hay que leer, ¿no? Al principio a lo mejor no podamos entender. Es igual que yo me leo un libro.
Sí.
Y tú te lees el mismo y yo veo unas imágenes que tú no ves.
Sí, claro.
¿No? Uh-huh. Por eso cuando vemos una película de un libro que hemos leído, pues a veces nos decepcionan, ¿no?
Sí.
Porque nosotros ponemos las imágenes, ¿no?
Uh-huh.
Y ponemos todas esas historias, ¿no?
Sí.
Pero claro, la lectura, pues no sé, a mí se me viene a la mente el primer libro de cuentos que yo leí, que además me marcó muchísimo, era El gato con botas.
Uh-huh.
¿No? ¿Te acuerdas que lo tenía un viejo molinero?
Sí, 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 sí.
Que al morir los heredaron los hijos.
Sí.
Y el hijo mayor recibió como herencia el molino y el segundo, el hermano, recibió el asno y el menor le tocó el gato.
Sí, y resulta que el gato fue más listo de todo.
Pues de verdad que me llamaba la atención ese uh-huh. cuento un montón, ¿no? Me encantan los cuentos donde hay animales, ¿no? Por okay. medio, ¿no?
Ese, el gato con botas, fue el que hizo al chiquillo príncipe después, ¿no? Lo hizo pasar por príncipe y... Bueno, son historias que sí. Bueno, han estado ahí toda la vida y que, pues bueno, nosotros recomendamos en cualquier caso que lean lo que quieran, pero eso sí, hay autores y libros que te pueden...
Bueno, lo que pasa es que que lean lo que quiera, por supuesto, pero también hay que ver también... a ver, ¿cómo te lo explico?
Sí, el interés de cada uno. A uno le vendrá bien
hay de libros viaje. Que a lo mejor no vas a entender, ¿no? Que
sí,
son con
sí.
una reflexión,
bien.
Con una explicación muy, muy uh-huh. con un nivel muy alto, ¿no? Para escritores.
Sí. Sí.
Oye, yo cuando empecé a leer, habían frases muchísimas que yo no entendía. Yo me tenía mi lápiz y subrayaba. De hecho, los clásicos que me leí en aquella época están subrayados los que tengo en casa, ¿no?
Uh-huh.
Y luego me buscaba lo que significaba, ¿no? Y así fui aprendiendo, pues, a leer y aprendiendo a entender las palabras, ¿no?
Pues porque... suena de fondo, Remy, porque se nos acabó el tiempo.
Ajá.
Y bueno, y ya, pues bueno, nos queda más. Así que la semana que viene seguiremos a ver qué se nos antoja ya y si podemos tener alguna entrevistita por medio también que queda
Vamos
pendiente.
Vamos a ver, sí, yo tengo ahí una que estoy pendiente a cerrar. A ver si la cierro en esta semana y ya te aviso, ¿vale?
Venga, muy bien, un besito,
con una
¿eh?
Mujer. Pues
gracias.
Venga, pues que tengan muy buena tarde. Y bueno, yo por ejemplo, para las personas que nunca leen, uh-huh. les recomiendo El Principito, que es muy fácil de entender, y Platero y yo también, que es otro libro fácil de entender, ¿no?
Uh-huh.
Les recomiendo esos dos libros y que no les va a defraudar ninguno de los dos, ¿eh?
Muy bien, pues un besito.
Ninguno. Los dos son maravillosos y tú lo sabes.
Muy bien, muchas gracias, un besito.
Un besito, pongan un libro en su vida, ¿eh?
Adiós.
Venga, buena tarde.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. pasa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Bueno, pues estamos en hilo directo con el amigo Abraham Portocarrero, que nos atiende desde pues el sur, que hoy estamos estrenando, porque aquí nos ven a nosotros, a mí, que habitualmente me ven dentro de lo que es en sí el vídeo, pero hoy también está ahí Abraham. Le saludo, muy buenas tardes, ¿cómo
hola,
estamos?
Hola, ¿qué tal, Isidro? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos ya.
Bueno, y buenas noches, porque nos siguen, como tú lo sabes, tú eres una persona de redes y sabes que hay gente en todo el planeta, que alguien me dice, Isidro, yo te escucho de madrugada y estoy en Australia, o algo así, ¿no? Es decir, que hay con la tecnología para todo, ¿no? Pero siempre hay que buscar el momento para escuchar, para ver, para oír, ¿no?
Claro, claro. Tenemos que estar predispuestos a todo y sobre todo qué mejor que en este espacio y lo que ofrecemos aquí.
Bueno, curiosamente, ayer hablando con Abraham, que pautábamos lo que es en sí este apartado en el día de hoy, y también con Remy, con el apartado literario, yo le decía a Remy lo del tema de buscarle, pues bueno, la literatura. Ir a unas veces, llegará un momento que vayas a la farmacia y dice, bueno, ¿qué dice que tiene? No, que me duele la cabeza. Ah, pues mire, le voy a recetar, tengo aquí unas pastillas. No, no, mejor miro unos textos de Jorge Bucay. O otro dirán, bueno, pues mira, tengo precisamente la esencia. Le voy a mandar unas retajilas de esencia del amigo Abraham Portocarrero para que le quite esa molestia que tiene. Ojalá que sea así, ¿verdad?
Ojalá fuera así de fácil, pero bueno, el tema es tener voluntad y querer cambiar, ¿no? Y querer cambiar nuestra vida y nuestra forma de percibir la vida. Y bueno, más ahora más que nunca.
Bueno, pues yo buscando qué hacer, como digo, en cuanto a ese tema, hablábamos con pues Abraham de este apartado, que pretende ser también un acercamiento. Y él me dijo que tenía una serie de pautas ahí para seguir y que hoy me las iba a contar. Me las contó a micrófono cerrado, pero yo quiero que ahora sea él en principio. Lo de ese curso, que es lo que, pues bueno, en principio me dijiste.
Sí, bueno, pues estamos lanzando ahora, pues aparte de relacionado con todo el mundo del crecimiento personal, y más ahora mismo, pues me he lanzado, yo que vengo del mundo de las terapias, de la parte holística, de indagar, de investigar, sobre todo primero conmigo mismo para después ofrecerlo a los demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo he descubierto lo que es la atención plena o el mindfulness, que bueno, ahora está muy de moda la palabra, ¿no? Pero es la atención plena y cómo abordar la atención plena y la meditación, ¿no? Para combatir, por ejemplo, estados de ansiedad o estrés, ¿no? Es decir, para por lo menos evitar tirar por la farmacología, que yo no digo, yo no soy médico como para decir que no opte a un tipo de medicación prescrita por un profesional, pero sí que hay alternativas a vivir de forma consciente y del estar aquí ahora, y aprender a cómo vivir en el momento presente. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría pues invitar al oyente, o ahora en este caso al televidente, ¿no? Porque nos están viendo, a que se entusiasme y a que no pierda la esperanza, ¿no? A que al final pues tenemos unas herramientas que no cuestan nada, sino simplemente pues lo que simplemente se encamina a conocer un poco más de nosotros mismos, a conocer un poquito más de cómo aprovechar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque el mayor regalo, Isidro, que tenemos pues es el tiempo, ¿no? Que se nos ha sido otorgado. Entonces, pues, qué mejor que estar aquí en el momento presente y disfrutar de cada instante y de cada cosa que en realidad hacemos. Si estás en el trabajo, pues estás en el trabajo. Si estás con tu familia, pues estás con tu familia. Sí. O si estás haciendo lo que estás haciendo, pero hazlo de forma plena y consciente. Y hay técnicas, como pueden ser la meditación, como pueden ser ejercicios respiratorios, que vienen muy bien para eso, para estar conscientemente y no dejarnos llevar por los pensamientos.
¿Sabes una cosa? ¿Sabes que yo, mientras tú estabas diciendo esto, estaba yo pensando en la conversación que tenía pues esta mañana mientras desayunaba con un animador sociocultural que está adscrito aquí al Centro de Mayores, y es verdad lo que me decía, de vez en cuando una persona necesita una soledad, la soledad bien entendida, esa soledad de intimidad personal, pero con la mente, no solamente me refiero a nivel físico, de no estar rodeado de personas, sino en cierta manera de mirarte hacia adentro, lo que tú estás diciendo ahora, es decir, de buscar en ti mismo la propia cura, es decir, y hacer que tú seas el valedor de todo ello, ¿no? Eso me parece muy muy interesante, y además es una madurez que hace falta en la vida para que seas consciente de tus posibilidades, de que tú tengas el control, ¿no?, de las cosas.
Somos una máquina perfecta, y evidentemente pues enfermamos pues muchas veces pues derivado a este tipo del estrés, ¿no? Es decir, ¿qué condiciona el estrés, no?
Sí.
Es decir, parece que estamos siempre corriendo detrás de un león y se nos activa todos esos sensores nuestro cerebro para protegernos, ¿no? Pero ¿para protegernos de qué? En realidad no necesitamos esa protección ahora mismo. Lo que necesitas en ese momento pues es otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces, está demostrado científicamente, el doctor Jon Kabat-Zinn y muchos investigadores a nivel científico pues han demostrado que, por ejemplo, el estar aquí y ahora como en el pasado y en el futuro pues genera nuevas conexiones neuronales, ¿no?
Sí.
Esas nuevas conexiones neuronales pues te hacen ser una persona más inspiradora, o sea, te hace ser más compasivo con los demás, te hace percibir la realidad de otra forma, no estar tanto en el victimismo y en la queja, sino simplemente estar en este momento tal y como es, aceptándolo, porque para mí puede ser bueno y para ti puede ser no tan bueno.
Sí.
Pero al final tú lo decides y lo aceptas como, como tiene que ser. Entonces, la verdad que yo esta mañana en redes sociales puse un vídeo también y contaba una historia de un hombre que iba por la vida pues atropellado y atropellando a los demás, ¿no? Que quería todo para allá y que estaba pues eso, es decir, con prisas, vivía la vida con prisas, ¿no?
Uh-huh.
y me estaba describiendo a mí mismo, Isidro, porque ¿sí? yo era así. Es decir, yo era así, y muchos de nosotros somos así, ¿no? Que queremos todo para allá y que parece que la vida se nos va a acabar ya y que la felicidad está en hacer con lo material, ¿no? Identificarnos con lo material. Y al final, descubriendo esta parte de la realidad, esta parte de que si no eres feliz con lo que tienes ahora mismo delante, si no eres feliz con lo que estamos haciendo, si no somos felices con lo que estamos transmitiendo y viviendo en este momento, pues en realidad no vas a ser feliz con lo que puedas tener en el futuro, porque si todo va a ser por aceptar el momento presente tal y como es. Entonces, en el curso pues hablo de lo que es el estrés, su origen, técnicas de meditación, es decir, algunas técnicas de meditación combinadas con algunas de las terapias que conozco, y les lanzo la pregunta, ¿no? A los alumnos, a los futuros alumnos y demás, lanzo la pregunta de que el por qué esto de estar aquí ahora, pues ahora más que nunca, es decir, ahora en este momento con las circunstancias que están pasando a nivel mundial y con todo lo que está aconteciendo, pues es más necesario que nunca, porque te estás perdiendo seguramente lo que está haciendo tu hijo, te estás posiblemente perdiendo una posibilidad o algo que te ofrece la vida que puedas realizar y que te puede inspirar a ti y que no le prestas atención porque estás pendiente de lo malo normalmente que sucede, ¿no? Entonces, si nos enfocamos, todo se trata de focalizar, y si nos focalizamos con estas técnicas, pues es así de fácil, es mucho más fácil de lo que parece.
Sí, 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 sí. Bueno, sabes que hay una anécdota que te cuento para, mira, en la editorial, comentaba yo en la editorial precisamente el hecho de que, nosotros, cuando éramos pequeños, la barriada daba al cercado detrás, ¿no? Donde tú precisamente tenías la otra calle, tu digamos que empresa, ¿no? Y resulta que, sí, ¿no? Pues hacía mucho frío, llovía mucho en invierno, estamos hablando de estos días de invierno, que antes sí que eran más habituales, ¿no? Y yo recuerdo que yo asomaba a Josico, como decía yo, adrede, fíjense ustedes lo que hacía, ¿no? Adrede, para que me diera el frío en la cara, notar ese digamos, ambiente gélido, ¿no? Y después entrar dentro y tomarme la leche con gofio porque me sabía mejor. Es decir, te das cuenta de una cosa tan primaria de chico menudo, pero que hay veces que nosotros, de adultos, tenemos que buscar también esas cuestiones. Eso es algo que tú buscas íntimamente porque te beneficia a ti, ¿no? Hay mucha gente que no está acostumbrado ya a eso. No es capaz de vivir esa experiencia íntima o personal si no es en compañía de otras personas. Ahora con esto de los ERTE, de pararte la vida, de quedarte en casa, hay un montón de gente que se siente vacía, como que lo que tenía antes era la vida y ahora no, y eso no es cierto. La vida es algo más que ir a trabajar, es algo más que tener una ocupación, hay muchas cuestiones y que no todas son, como bien dices tú, a través de la materia, ¿no?
No, exactamente, y Ciro, y la verdad que yo lo he podido comprobar, es decir, hay momentos en los que te levantas por la mañana y dices tú, ¿qué hago, no? ¿Qué hago hoy con mi vida? Y que pero te tienes que, antes que hacerte esa pregunta, dices, ¿para qué estoy aquí? Sí. El para qué, no el qué hago, qué dejo de hacer, sino ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a con qué voy a contribuir hoy con mi vida y con la vida de los demás, ¿no? Porque eso es de lo que se trata. Y al final es tan fácil, por eso te decía que es todo tan fácil, porque al final la transformación de las personas, por mucho que busquemos en todo lo externo, al final la transformación está dentro de uno mismo.
Por eso
cuando decía, indagas dentro de ti, lo que pasa es que es muy incómodo, ¿no? Muchas veces indagar dentro de esos miedos que probablemente vengan todos del pasado, de alguna infancia que
no es fácil, no es fácil,
pero algún impacto emocional que hayas tenido en tu vida, pero todo eso tienes que abordarlo tarde o temprano. Tienes que caminar por el sendero de ese camino más espiritual y decir, oye, pues aquí estoy yo, No hace falta, con esto del sendero más espiritual, no, quiero dejar claro que no hace falta estar al lado de Dalai Lama y en el Tíbet y, sí, y directamente ponerte a meditar al lado de él para iluminarnos y para estar en una plena armonía, ¿no? E iluminación. No, no, al final de lo que se trata es de que en cada momento, en donde, da igual el lugar que estés, es decir, da igual, estás aquí en este momento y debes de estar aquí en este momento porque es así, porque es el momento perfecto y demás. Si lo tratas así, de esta manera, pues al final no necesitas ir ni a ningún lugar, ningún sitio te va a hacer más feliz que donde estás ahora en este momento.
Oye, antes que se me olvide, para aquellas personas que están con nosotros, que nos están sintonizando tanto a nivel de audio, de la radio, como también a través de las imágenes del YouTube, que nos están viendo ahora, ¿cómo pueden acceder? Recuerda a lo que es en sí el curso, las charlas, ¿cómo pueden estar?
Sí, vale, pues ahora mismo pues tenemos una muy buena oferta de cursos, es decir, tenemos el curso que es una nueva forma de vida, www.nuevaformadevida.com, porque yo lo veo como una nueva forma de vivir, ¿no? Y ahí accedan a lo que es un curso de iniciación conmigo en directo. Yo lo hago a través de online, a través de sesiones de la plataforma Zoom, y lo vamos a hacer con clases reducidas. Evidentemente no va a haber muchas personas para que sea más ameno.
Sí.
Y después de lo que es el curso, pues también tiene la opción de evidentemente seguir con esa formación de lo que es la parte del crecimiento personal, que va a colación de lo que es esto, de lo que es el curso de lo que es la atención plena, el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, después buscar un propósito, cuando uno esté aquí ahora y utilice las técnicas adecuadas, pues ya tienes una claridad mental que te permite el encontrar tu verdadera esencia, tu verdadero propósito en esta vida, ¿no? Entonces son una serie de pasos en los que podemos seguir trabajando. Primero, lo que es el curso, lo he abordado así, y después ya pues vamos haciendo una serie de cursos de tu como pueden ser lo de tu esencia, para encontrar tu verdadera esencia, y después trabajaremos con el liderazgo, con todo lo que es las herramientas de crecimiento personal para que puedas vivir de forma más consciente y de forma más plena. Y los libros, porque los tengo ahí.
Claro. Yo iba a preguntarte si tienes la oferta todavía que tenías hasta hace unos días en Navidades.
Sí, la oferta, incluso está en esta misma página lo pueden encontrar al final a 39€ la trilogía.
Bueno, muy bien.
O sea, al final, pues es una herramienta que está bastante bien y que les da un apoyo para todo lo que es esta forma.
Bueno, desde que esto un poquito cambie, ya tengamos más flexibilidad y te podamos recibir aquí, incluso los estudios, invitaríamos a la gente que quiera estar con nosotros o a aquellas personas que ya se han hecho con el libro o con los tres, con la trilogía, y que puedan decirnos su experiencia, ¿no? Porque pues me imagino que habrá gente que dirá, bueno, a mí me ha cambiado la vida, a mí, pues bueno, me ha dado esa facilidad, no tenía conocimiento de que yo era capaz de esto, de lo otro, ¿no? Es decir, cuando te dicen esos comentarios, Abraham, me imagino que a ti te reconforta porque sabes que estás ahí llegando a la gente, ¿no?
Al final, de esto es de lo que se trata, y al final es mi propósito, ¿no? En esta vida es que se beneficien pues de este mensaje pues el mayor número de personas posible. Yo la verdad que estoy satisfecho por el feedback que estoy teniendo de los lectores, del primero hasta el último libro, y la verdad que para mí mi mayor bendición es esta, que ellos, que cada persona pues les inspire, les ayude en un momento determinado en su vida, pues para mí es el mayor regalo. No hay mayor regalo que el sentir esa ayuda, que no hay mayor regalo que es.
Bueno, pues yo le hablé, lo comenté con Remy, y le estuve diciendo a Remy, le digo, cuando esto salga de todo, lo que haremos es buscaremos un sitio donde se pueda, pues eso, llevar nuestros bártulos, montaremos allí el set y podremos grabar algo, pero de antemano invitaré a gente, y es una de las cosas que me gusta hacer a mí, es decir, que cojan el libro, que pautemos un capítulo o un momento determinado y después reflexionemos sobre él, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho lo que eran los comentarios de textos en yo soy de letras, sí, obviamente, ¿no? El instituto y demás. Sí. Y la, como dicen los ingleses, la reading comprehension. Y me encanta, porque claro, lo que yo siento a través de la lectura puede ser diferente a lo que tú sientes, pero los dos nos complementamos y a lo mejor esa esencia tuya a mí me llena, igual que la mía a ti, ¿no? Entonces, claro, compartir siempre es algo muy agradable en esas experiencias porque, como tú decías antes, es personal. Es decir, que lo que tú sientes no tiene que ser igual a lo que sientan los demás, ¿no? Y va contrariamente a lo de la globalización, que nos quieren meter a todos en la globalización y en ese tipo de cuestiones creo yo que todavía...
Yo cuando abra la veda, como se suele decir, cuando se pueda hacer, sí, como dices tú, compartir es vivir y esto es de lo que se trata, es decir, compartir experiencia. Seguro que tú has tenido vivencias en tu vida con las que yo me puedo sentir identificado y viceversa. Entonces, sí, el tema de el compartir todas estas anécdotas y demás, como bien tú haces en tus programas, porque yo los oigo y la verdad que con estas personas que nos llenan, ¿no? De sabiduría y de experiencias, pues la verdad que eso nos nutre, ¿no? Nos nutre como personas, ¿no? Uh-huh. Y se trata de eso, se trata de... Cuando abra la veda, lo que te voy a decir, cuando abra la veda, pues evidentemente quiero hacer algún retiro, es decir, en algún sitio especial para conectar con la naturaleza, conectar con nosotros mismos y estar más en el momento presente.
No sé si tu suegro llegó a ser parte, al igual que mi padre, inherente del casino, del Círculo Viera y Clavijo, no lo sé, no me acuerdo muy bien, pero sí sé obviamente de la familia. Yo personalmente, como socio de ese círculo y con el presidente, con Alfonso Fernández Molina, pues siempre buscando cosas que sean, digamos, compartidas, ¿no? Por todos nosotros desde el punto de vista de lo que es el pues la propia también se nos iba un poquito el sonido, voy a lo recuperé. Como digo, de la cultura y demás, y yo le dije a él que bueno, cualquier cosita de actividad, dice, sí, Isidro, abierto, y ahí te estaremos contigo para que presentes el libro aquí, como también parte inherente de este municipio, a través de también, por supuesto, de tu familia. Y bueno, pues en ese Círculo Viera y Clavijo será presentada esa trilogía para que la gente también pueda ir, pueda ver, pueda, si quiere, comprar el libro. Eso vamos a hacerle la petición a don Alfonso, que estoy seguro estará abierto, ¿eh?
Pues agradecido enormemente, Isidro, y encantado de compartirlo con todos los realejeros y con toda la isla de Tenerife, con todo el mundo, pues de compartir esta trilogía y de compartir mis experiencias y de que bueno, que cada vez más, pues, sobre todo eso, lo que decías antes, yo me doy satisfecho de que por lo menos alguien pues se sienta un poco mejor hoy. Es decir, bueno, mañana vas a estar un poquito mejor que hoy, pero inténtalo y por lo menos intentarlo y por lo menos hacerlo.
Bueno, pues mucha gente que ahora igual llega tarde o a lo mejor estaba desde un principio, pero quiere que le recuerdes un poquito formas de contacto, como les dice.
Sí, pues tenemos dos enlaces web que pueden ser Nueva Forma de Vida. www.nuevaformadevida.com, www.enbuscadesuesencia.com, que ahí es donde puede adquirir cursos y trilogía. Y ahora mismo estamos lanzando ya, que voy a empezar ya en dos fines de semana, ya empezamos ya con estos dos cursos y ilusionado y con ganas de tener a gente que quiera transformar su vida desde ya.
Bueno, sabes que durante una etapa de mi vida profesional, bueno, como monitor del Centro Social del Cabildo de la Orotava, en ese otrora centro magnífico, una de las cosas que citaba yo también hoy es con respecto a la gente mayor, ¿no? La calidad de vida que era tener un centro, lamentablemente ya no está, pero me quedo yo sobre todo con las capacidades tan grandes que se descubren cuando ya tienes una cierta edad, quizás a lo mejor, como dices tú, porque ya la materialidad, todo eso que tenías que haber conseguido, lo conseguiste hace mucho tiempo, y lo que estás haciéndote ahora es descubriendo, redescubriendo a ti en esa etapa de la vida, que está perfectamente a pesar de todo lo que está cayendo, ¿no? Que si la enfermedad, que si la COVID, que si tal, pero la gente vive y mientras uno tenga vida hay que luchar por ello y tener calidad con la misma. Y este tipo de cuestiones también a mucha gente le vendrá bien.
Exacto, la ilusión es lo último que se tiene que perder y las ganas por vivir también. Entonces, aquí y ahora, que es nuestro momento, y ahora más que nunca. Ahora más que nunca lo vamos a hacer con ganas.
Bueno, muy bien, amigo. Pues a toda esa gente que te ve aquí en el norte también, mándale un saludo, que sí, te está escuchando y viendo.
Saludos a todos los amigos de La Brotava, de Los Realejos, a todos mis antiguos pacientes que no los he olvidado, que los llevo en mi corazón, que me acuerdo todos los días, los que están y los que desgraciadamente ya no están. Pero que nada, que y a ti que eras vecino, a todos los vecinos, y a toda la gente que con cariño me acogió, ¿no?, en ese gran municipio.
Muy bien, pues Abraham, seguiremos hablando todo ahí el jueves que viene, otra toma de contacto más con otra cosita, y ya te sugeriremos si quieres. Precisamente sí. Ayer se celebraba el Día Mundial contra la Depresión, como te dije, y eso es una de las enfermedades peores que puede haber. Una persona, no importa el sexo, no importa la raza, no importa la condición económica, hay gente que tiene dinero, que tiene todo, y sin embargo no es feliz o tiene depresión. Oye, pues vamos a intentar, pues también de alguna manera a través de ti, el llegar a esa gente, y esa gente que se encuentre esa esencia de vida.
Exacto, esa es la finalidad.
Un abrazo.
Que no pierdan, yo les lanzo el mensaje, que un mensaje final, que no pierdan la fuerza, que pierdan la ilusión y las ganas por vivir, porque no todo está perdido. Es decir, ahora mismo, de aquí para abajo ya nada, de aquí para arriba vamos a subir todos como la espuma.
Un abrazo a todos, amigos, saludos.
Venga, gracias.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
Ay, qué pena me da. Es una penita muy grande, porque claro, a mí me gustaría estar más tiempo, pero, oiga, hay que parar en algún momento, y este es el preciso, porque Tanemir Canario les tiene que decir hasta más ver, que son señas de volver, que nuestra intención siempre es grata, es para informarte, formarte, como nosotros nos formamos también, es decir, aprendemos muchísimo de lo que hacemos y decimos, al igual que ustedes que también lo escuchan, y también por supuesto pues nos entretenemos, lo pasamos bien, recordamos a esa gente que ya no está, y bueno, cosas que son muy positivas, creo yo, para el mundo de la radio y también de lo que es en sí la audiencia. Un saludo de las 3J, Juan Diego, Juan Luis y Juanjo. Les habla ante este micrófono en nombre de todas esas personas que colaboran a lo largo y ancho de la semana, un servidor Isidro Pérez. Siempre, créanme ustedes, un honor aquí, ahora y siempre. Prudencia en la carretera. Y traten de ser felices, que aunque vale la pena, aunque es muy difícil, mejor dicho, vale la pena. Almene Corán, que Dios me los bendiga a todos.
Sintonízanos online en radioralejos.com.